consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Esta semana, vaya de entrada el reconocimiento, lo que hemos recibido es un montón de quejas de muchos oyentes. Unos están quemados con el tono de las tertulias, otros con que gritamos mucho, otros con la parcialidad, otros por darle voz a los antis. Bueno, muchos oyentes muy quemados con este clima un poco atacado que se está viviendo con el asunto arbitral en torno a la Liga de Primera División. Leídas todas y recibidas, ¿eh? Y agradeciéndolas. Y luego las preguntas para Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Le podéis preguntar a Pedrito cuántos partidos lleva sin anotar gol Vinicius? Yo no me acuerdo del último gol, me acuerdo de sus últimas sanciones. Soy del Madrid antes de que naciera este chico, pero este chico va de crack y por mí lo vendía a Arabia, joder, se ha quedado tranquilo.
Bueno, pues los últimos goles de Vinicius fueron al Salzburgo el 22 de enero. Metió dos goles en ese partido de Copa Europa. Pero en la Liga, por ejemplo, también lleva mucho tiempo sin marcar. Desde que le hizo tres goles a Osasuna el 9 de noviembre. No ha marcado Vinicius en Liga. O sea, jolín. ¿Cuántos meses?
Hola, Pedro. Parto de la base de que yo soy partidario del VAR, pero creo que se aplica muy mal y que debería delimitarse mucho más. Por lo tanto, quería saber tu opinión sobre una pequeña idea de matización sobre los goles anulados por fuera de juego con el VAR. Creo que, después de la emoción del espectáculo y de que el aficionado pueda celebrar los goles con fusilidad, solo deberían de anularse por intervención de VAR aquellos que el fuera de juego se produzca en el último pase. Y no como en algunas ocasiones, que haya que ir tres pases más atrás. Mira, a mí me vale.
Sí, lo que pasa es que también a lo mejor hay un penúltimo pase que es el decisivo y está fuera de juego.
Sí, tío. Sí, si todo es discutible, la verdad.
Si el fuera de juego estaba bien como estaba, es decir, y ya está. Y bueno, es cierto que el VAR a veces lo complica, pero también es verdad que más o menos las tres cuartas partes de los goles que se marcan son en fuera de juego en el último pase. Pero claro, hay una cuarta parte que son fuera de juegos anteriores. Si es que hay mala solución. Por cierto, del gol de ayer, ¿te acuerdas que os pregunté si estabais seguro de que el árbitro había pitado fuera de juego al principio?
Y luego estuve del gol de ayer dices, de la jugada de Las Palmas, que no fue gol.
De Las Palmas Barça, sí. Y luego estuve viendo detenidamente las imágenes otra vez y el árbitro al principio ni había pitado fuera de juego ni había pitado mal.
No pita nada. Que hubiera salido saque de banda, creo.
Sí, saque de puerta, creo que fue como acabó la jugada. Y efectivamente, luego para lucirse, dice, vamos a lucirnos y vamos a estar aquí viendo la jugada con el penalti, el fuera de juego, y al final se liaron.
Pero bueno. Tenía razón lo que dijiste tú y lo que nos mandó foto. O sea, era para explicárselo a la gente, pero a la gente le metieron más confusión, porque en el estadio mucha gente pensaría, anda, va a pitar penalti, porque como el penalti sí es opinable, pero el fuera de juego no, solo es medible, pues la gente pensó, está mirando el penalti. Y todos lo pensamos porque las primeras imágenes que le pones son del penalti. Es que era innecesario todo, pero bueno. Nos ponemos en el hipotético caso de un equipo que va perdiendo 1-0 y tiene un saque de puerta a su favor. El portero ve claramente que tiene un jugador contrario dentro del área, lo tiene al lado. Pero aún así, para no perder el tiempo, saca rápido y un jugador del equipo contrario de fuera del área intercepta el balón y mete gol. ¿El resto de los compañeros puede reclamar que se anule el gol porque había jugadores del equipo contrario dentro del área?
Si el jugador que está dentro del área no influye en la jugada, no pasa nada.
¿Ah, sí? Tú puedes dejar seguir.
Sí, pues el portero puede sacar, imagínate que hay un jugador en la esquina del área y que no influye para nada.
Sí, que se ha caído y se está levantando.
Claro, o que viene de una penetración que ha hecho por ahí por la banda izquierda y está justamente metido en el área, pero un poquito y en una zona de no influencia. Pues el portero puede sacar rápido y si ese jugador no influye en la jugada y hay un jugador contrario que corta la pelota y mete gol, hay que dar gol.
Vale, penúltima. En la historia de la primera división de la Liga, ¿quiénes son los jugadores español-extranjero por un lado y por otro los entrenadores español-extranjero con más partidos disputados en un único estadio, Jolín?
Bueno, el jugador que más partidos ha jugado en primera división en un estadio es Raúl, que jugó 280 partidos en el Bernabéu. Y extranjero es Messi en el Camp Nou con 262. Y entrenadores, Miguel Muñoz, 216 partidos en el Bernabéu. Y extranjero, Cruyff, 150 partidos en el Camp Nou.
Vale. Y la última es, si nunca se hubiera cambiado la norma y las victorias siguieran valiendo 2 puntos en lugar de 3, ¿en qué temporadas el campeón habría cambiado?
Pues llevamos desde el 95, es decir, 30 ligas, sí, ya con el sistema de 3 puntos por victoria, y solamente en una habría cambiado el campeón, que
fue
la temporada, sí, fue en la temporada 2006-2007, que el Barcelona ganó la Liga al Madrid, empatado a puntos con el Barça. Y en esa temporada, como el Barça empató más partidos que el Madrid, con el antiguo sistema de puntuación hubiese quedado con 1 punto más.
O sea, ganó el Madrid y hubiera ganado el Barça.
Sí. Pero en el resto de las ligas hubiese quedado el mismo campeón. Es cierto que en algunas jornadas se hubiese llegado a la última jornada en otra situación diferente y seguramente el campeón hubiese sido distinto. Pero si partimos de la puntuación final de toda la liga, solamente hubiese cambiado en una.
Muy bien. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.